Preocupación, desconcierto, rechazo, eso es lo que provoca en los colegios de médicos y en los estudiantes de medicina la última del gobierno.
El tercer acuerdo tiene que ver con generar un grupo de trabajo para que estudie la viabilidad de otros traspasos en materia, por ejemplo, de formación sanitaria especializada.
Isabel Rodríguez, la casi recién estrenada ministra de Política Territorial, se viene a referir al traspaso a Cataluña del MIR, que se hace a nivel nacional, en toda España, el mismo día y con igualdad de oportunidades para todos. La pregunta es si estamos ante la diosa uno de los últimos elementos vertebradores del Estado. Vamos a intentar responderla a partir de aquí. Y también vamos a estar en Tokio, en los Juegos, porque el deporte nos inspira, nos ilusiona y nos hace vibrar. Telefónica te trae lo mejor de nuestros Olímpicos. Soy Javier Atard, desde la redacción del Mundo, y hoy es miércoles, 4 de agosto.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy vamos a hablar mucho del MIR por sus siglas, médico, interno, residente. Este año se han presentado más de 13.500 médicos a la prueba. Y quien más sabe de esto en el periódico es probablemente Olga San Martín. Antes que nada, por ponernos un poco en situación, yo creo que todos hemos oído hablar alguna vez de él, pero por si acaso, ¿en qué consiste exactamente el MIR, Olga?
Bueno, pues el MIR es un examen anual que se realiza el mismo día y con las mismas preguntas en toda España. Y es un examen que te permite a los estudiantes de medicina que han terminado la carrera acceder a las plazas de residentes en los centros sanitarios, los hospitales o los distintos centros sanitarios, y realizar una formación práctica que les acerca más, de una forma más experimental, a la profesión médica. Hay también PIR, FIR, que es lo mismo, pero para psicólogos, farmacéuticos, todo tipo de especialidades sanitarias.
Bueno, pues una vez aclarado esto, ya en situación, vamos a empezar a analizar las derivadas de esa cesión que se plantea el gobierno. Los primeros, los afectados. Yo decía al principio eso de preocupación, descontento y rechazo, pero ¿cómo ha sentado dentro de la profesión?
Bueno, pues hay bastante preocupación porque no se sabe muy bien en la profesión sanitaria ¿de qué está hablando el gobierno? El lunes anunciaron que a partir de octubre empezarán a negociar con la Generalitat, empezarán a estudiar y a negociar la posible transferencia de la formación sanitaria especializada, pero no se sabe muy bien qué quiere decir eso de formación sanitaria especializada porque no se explica. Entonces, los médicos se temen que dentro de esa formación sanitaria especializada esté el acceso a la formación sanitaria especializada, que es esta prueba.
Y leyéndote, viendo un poco la valoración que se hace, parece evidente que de confirmarse va a ser del todo perjudicial. Tú lo decías al principio, Olga, el examen del MIR se hace el mismo día y con las mismas preguntas en toda España. Los aspirantes pueden acceder además a una plaza en cualquier lugar del país. Puesto todo esto sobre la mesa, ¿podemos decir que es un elemento de vertebración del Estado?
Por supuesto, es quizá el único elemento vertebrador del Estado que nos queda, porque las oposiciones, recordemos que son distintas según las comunidades autónomas, o la misma selectividad tiene preguntas distintas. Date cuenta que en el sistema educativo se ha planteado también hacer un MIR educativo, para que haya un examen previo al ejercicio de la función docente. Entonces, sí, es un elemento de cohesión, un elemento que ha funcionado muy bien en los últimos 40 años y que permite no solo que haya igualdad de oportunidades en el acceso, sino que las preguntas sean iguales en todas las comunidades autónomas, con una lengua común y una posibilidad de entrar en plazas en distintos territorios.
Las palabras de la ministra, que escuchábamos al principio, han venido a confirmar la inquietud que ya había dentro de la profesión, cuando a finales de 2019 PSOE y Unidas Podemos firmaron en su acuerdo de gobierno que iban a traspasar las competencias de la gestión de las becas universitarias o la formación sanitaria especializada. Eso, ambas cuestiones, ya se han concretado en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y los temores se han multiplicado. En lo de las becas no hay tanto rechazo si el Estado sigue controlando los requisitos para acceder a ellas. Con el MIR es ya otra historia. La sanidad, lo hemos comprobado muy de cerca durante toda la pandemia, está transferida a las comunidades, pero el MIR es una de las competencias que aún tiene el Ministerio. El sistema se creó hace más de 40 años y prueba de su prestigio es que desde Rubalcaba hasta Casado han propuesto extenderlo, lo decía Olga, a la educación. Desde el nacionalismo se viene intentando controlar desde hace tiempo, aparte de la función pública, de los funcionarios. Esto forma parte del proyecto independentista y este sin duda un paso más, pues, en esa dirección. Hablamos de las consecuencias de todo esto, Olga, ¿en qué las podemos ver reflejadas? No sé si esto abre la puerta a que se siga troceando el MIR, si podemos ver esas consecuencias en un examen otro día, en catalán, en el que salgan beneficiados los catalanes.
Claro, esa podría ser una consecuencia, que te exigieran conocimiento de catalán, con lo cual habría a algunas personas que no podrían acceder a las plazas en Cataluña. Se podría producir un efecto llamada y otras comunidades podrían también reclamar exámenes autonómicos propios, con lo cual al final se acabaría desvertebrando todo el sistema. Los médicos dicen que también puede producirse una pérdida de calidad porque esa homogeneización que hay en las preguntas ahora permite que sea el mismo nivel de dificultad en todas partes. Si cada comunidad autónoma pone sus preguntas, podría poner unas preguntas más fáciles, otras más difíciles. Un médico decía que en las oposiciones ocurre que hay veces que se filtran las preguntas, que eso en el MIR no ha ocurrido nunca. Pues también podría, él la decía, que podría abrirse la puerta a chanchullos. Con lo cual, bueno, se generarían ciertas arbitrariedades en un sistema que ahora no es totalmente perfecto, pero que tiene muchas alabanzas y que funciona razonablemente bien.
Hablábamos antes un poco de ello, espacio también en el mundo de hoy, para recoger ese sentir de los principales implicados en esto. Una pieza que firma desde Salud, Pilar Pérez: todos hablamos el mismo vocabulario gracias al MIR. Es uno de los titulares que podemos leer. Cuéntame, Pilar, por ejemplo, la experiencia de Domingo Antonio Sánchez, que es una de las historias que destacas.
Pues él es el vocal de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la Organización Médica Colegial. Y un poco él nos cuenta y ejemplifica cómo su formación se ha visto enriquecida por el sistema MIR. Ha pasado por Canarias, ha estado en Madrid, donde ha estado en La Paz y en el Niño Jesús, y después está en Murcia ahora mismo, y ahora estudia su quinto año de oncología.
Cuando nos referimos al sistema de formación de médicos en España, se aborda la joya de la corona más preciada del Sistema Nacional de Salud. Esa joya de la corona es el MIR y su hasta ahora incuestionable centralidad. ¿Estamos ante un modelo de éxito?
Sí, lo cierto es que con cualquier experto, con cualquier médico que hablas, esto lo afirma sin dudarlo, porque el sistema garantiza que hay oposiciones equitativas, es un método justo que ayuda sobre todo a homogeneizar las especialidades en España, y se puede acceder a cualquier plaza desde cualquier punto de nuestro país.
Estamos hablando de esa nueva cesión del gobierno a la Generalitat y que siguen cultivando su relación especial. Ya han acordado impulsar un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de la transferencia de la formación sanitaria especializada. ¿Qué supone, Pilar, dar este paso?
Pues esto supone diversificar y perder la equidad que tiene el sistema de formación MIR, porque ya desde el primer conato que se dio a finales del año pasado, en 2020, ya las voces del sistema sanitario clamaban que se iba a perder equidad, se iba a perder igualdad, y no era una solución para las autonomías con los profesionales sanitarios.
Se habla incluso de sinsentido o de aberración.
Sí, porque sí que es cierto que muchos profesionales dicen que este sistema cuenta con ventajas tanto para los sistemas sanitarios como sí, para los profesionales. De hecho, hay uno de los portavoces de la Universidad de Barcelona, el médico Antoni Trilla, que dice que es un privilegio poder formar profesionales de toda España y que desde toda España puedan acudir allí a ejercer su labor.
Y por si fuera poco, por si mirar lo que tenemos en casa no sirviera como argumento, hay voces como la de Roger Ruiz Moral, jefe de la Unidad de Educación Médica de la Escuela de Medicina de la Francisco de Vitoria, de la universidad, que alerta de que descentralizar el examen chocaría con la experiencia de otros países, y recuerda que el órgano central de coordinación es el que garantiza la equidad y también la justicia a la hora de conservar el principio de igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Para muchos es un logro formativo, un logro académico, aunque el último año se ha visto envuelto en polémica.
Porque queremos una elección justa y con garantías, porque han cambiado el sistema que había hasta ahora y el que han puesto no vale para nada, una página web que no sirve.
La adjudicación de plazas se ha puesto en entredicho, entre otras cosas, porque el Ministerio lo pasó todo del modo presencial al telemático. Si la voracidad independentista ha alcanzado al MIR, también podemos hablar de otra de sus consecuencias. Faltan jueces en Cataluña. Ese es el titular. Un tema sobre el que escribe hoy desde Barcelona mi compañero Germán González. No es algo que venga ocurriendo en los últimos años, Germán, sino que es algo ya endémico. ¿Cuáles son los motivos?
Principalmente la falta de tradición de los juristas catalanes para opositar a la plaza de juez, que es una plaza que habitualmente cuesta mucho de conseguir. A esas plazas de juez que salen cada año se presenten opositores principalmente del resto de España. Esa explicaría la primera razón por la que no hay muchos jueces catalanes. Lo que también explica que no duren en el cargo esos jueces catalanes es que una vez salen destinados de la escuela judicial a Cataluña, muchos casos, pero aquí no perduran porque como son de fuera de Cataluña, la mayoría quieren volver a sus casas, por tanto cuando pasa un año opositan y concursan para ir a otro partido judicial más cerca de su casa o en una comunidad donde el nivel de vida sea menos caro de lo que es Cataluña. A esta circunstancia, desde el año 2017, varias asociaciones judiciales lamentan que, por culpa del proceso independentista, se haya puesto en la diana a jueces y magistrados en Cataluña. Por tanto, esos factores son los que influyen en que cada vez se van más jueces de Cataluña, pero vienen menos.
Por ello, por esa fuga de jueces en Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia se ha visto obligado a pedir algún complemento económico para evitar precisamente que se vayan.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide incentivos económicos para que los jueces que están destinados en partidos judiciales catalanes puedan permanecer en su cargo durante años y de esa forma la pendencia que se le llama, que es el trabajo pendiente de realizar de esos juzgados, causas que se van acumulando y que los juzgados aquí con mucha población pues habitualmente es alta, puedan reducirse y garantice una justicia efectiva que siempre mejora en el servicio del ciudadano. Esos incentivos pasan igual en el País Vasco o en partidos judiciales con mucha carga de trabajo como Ceuta o Melilla, que también tiene la particularidad territorial.
Estás escuchando El Mundo al Día.
El supermartes olímpico nos dejó algunas noticias alegres.
Por la medalla.
Vamos a ver qué va a ser.
¡Medalla de Teresa Portela!
¡Medalla de plata para Teresa Portela!
¡Sí, señor!
Y a la sexta fue la vencida, duplicando el dicho popular, escribe Lucas de la Cal hoy en el periódico. Teresa Portela ya tiene su medalla.
Ya está, es que no. A veces te preguntan, ¿no?, cuál es el secreto. No hay secretos, aquí hay que trabajar y cuando llueve estar ahí bajo la lluvia.
21 años ha esperado para conseguirla esta gallega, que ya es la española con más participaciones en los Juegos Olímpicos. Sydney, Atenas, Pekín, Londres, Río y Tokio, todo un récord de longevidad. Portela tiene 15 medallas en mundiales y 17 europeas, es la mejor velocista del país, pero le faltaba una, el metal olímpico. Teresa y su marido tienen una clínica de fisioterapia en Ogrove y una hija de 7 años, Naira. Antes de la final le envió un mensaje a su madre que decía: mami gana, y mami al final ganó.
Es una regata dura, pero muy buena última popa y contentísimo con la medalla.
Decía que teníamos noticias alegres, como la de Portela, su plata, y también el bronce de Joan Cardona en vela, una medalla muy sufrida y del ahora o nunca. Ahora o nunca, porque probablemente Cardona no podrá volver nunca a unos Juegos Olímpicos. Esto tiene una explicación, la contaba Javi Sánchez. Así, textualmente, dice que Cardona es un bigardo de 1,90 y de 100 kilos, y su cuerpo no encaja en la nueva vela olímpica. Es más, el COI va a eliminar esta clase, el fin, a partir de 2024, y va a ser muy difícil que Cardona se pueda reciclar.
Ya te digo, no se puede entrar a valorar 20 años por un partido bueno o malo, ¿no? O un resultado bueno o malo. Y ya para mí el haber estado aquí con este equipo ha sido un gran éxito, ha sido una gran alegría.
En el apartado de noticias tristes, pero de las que sentirnos orgullosos, se cierra el círculo de la generación dorada, la de los Gasol. Ha llegado la hora de su adiós por la eliminación de la selección española de baloncesto de un 17 de enero en Cáceres a un 3 de agosto en Tokio. Esa es la trayectoria de un deportista inigualable, de Pau, dos anillos de la NBA, 6 All-Star, 11 medallas con la selección, incluido el Mundial de 2016, en esta misma pista del adiós. Solo le han faltado la Euroliga y el oro olímpico. Te cuento además algunas de las claves que este miércoles trae El Mundo. Sánchez calla ante el ataque de Podemos a la monarquía desde dentro del gobierno. La ministra, Yone Belarra, califica de grave anomalía democrática, dice, la huida del emérito y critica a los que frenan en el Congreso que se investigue la actividad ilícita de la corona. El presidente esquiva la polémica y destaca la transparencia del rey tras reunirse en Marivent. Nadia Calviño abre la puerta a la OPA sobre Naturgy tras asegurar su españolidad. El paro cae en julio más que nunca por el turismo nacional, pero 3,4 millones de españoles sigue sin empleo. Y negociadores de Maduro y Guaidó se verán las caras en 10 días en México. Esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico. También puedes hacerlo en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir. Nos escuchamos mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.